Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hay personas, vidas, historias especiales. Hay grandes personalidades que salen en todos los medios de comunicación, en todos sitios, porque en su vida han realizado cosas espectaculares. Luego hay también grandes personalidades que pasan desapercibidas. Nadie habla de ellas y, sin embargo, son tanto o más importantes. Hay personas que cambian el mundo desde la sencillez, desde lo aparentemente pequeño, desde el trato personal, desde lo cercano. Personas que con su simple presencia, con su testimonio, cambian la vida de los demás. Hoy hablaremos de uno de ellos. Se cumplen 22 años del fallecimiento del padre Tomás Morales y queremos contar y conocer su historia. El padre Morales era maestro, testigo y padre. Tuvo la especial capacidad de anticiparse a los tiempos. Se dio cuenta de la importancia del laicado. Se dio cuenta de la importancia de educar personalidades adultas en la fe. De su vida, de su espíritu, de su carisma nació toda la familia de Santa María. De su inquietud nació la formación de muchos hombres y mujeres que hoy en día saben ser contemplativos en la acción. De su vida nacieron multitud de vocaciones. Luigi Giussani decía que el cristianismo se transmite por contagio. Hoy vamos a hablar de un hombre, del padre Tomás Morales, una figura, avisados quedan, muy, pero que muy contagiosa. Pero antes de nada, Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal,
Evangelio de mañana?
Pues mira, en el Evangelio según San Lucas de mañana, Cristo habla de la fe, pero en este caso hemos hablado muchas veces de la fe como luz, ahora también la fe como sencillez, como el granito de mostaza, para que digamos, en todo lo que hacemos somos unos pobres siervos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esto te lo resumo con las palabras del Papa hoy en la misa. ¿Sabe lo que ha dicho? Dichosas comunidades cristianas en las que vivo, donde hay pobreza de bienes materiales, pero riqueza de Dios que te hace ver las cosas con esa mira de limpieza y sencillez de espíritu.
Pues muchísimas gracias.
Mañana volvemos.
Jesús. Vamos con la actualidad. Las 2 y 18, no era menos, en Canarias, nos contaba Jesús Luis un anticipo de lo que ha dicho hoy el Papa en Georgia. Hasta allí nos vamos. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Eva, ¿cómo estás? ¿Dónde está el Papa en estos momentos?
En estos momentos el Santo Padre acaba de terminar de pronunciar su discurso a los sacerdotes, religiosos, seminaristas y a todos los que ayudan en asuntos pastorales de la Iglesia Católica Georgiana. Ha sido un encuentro, Álvaro, reservado, íntimo, en el que han contado al Papa cuáles son sus problemas, cómo es el día a día de la vida de esta comunidad católica en un país de abrumadora mayoría ortodoxa. Por ejemplo, una madre de familia llamada Irina, con dos hijos, acaba de relatar al Papa que en ocasiones tiene dificultades a la hora de explicar a sus amigas que el matrimonio católico es indisoluble, porque en la Iglesia ortodoxa hay facilidad para contraer segundas nupcias. Y también ha hablado un joven de 23 años, quizás ha sido el testimonio más emotivo, porque él mismo, a los que se le ha quebrado la voz al contar al Papa que muchas veces se siente solo al vivir su fe. O sea, ha sido un intercambio de testimonios que seguro va a conmover a Francisco, que por cierto está tomando nota, ha estado tomando nota según les escuchaba, y en cualquier momento puede dedicarles algunas palabras de tú a tú, bueno, es lo que más le gusta al Papa.
Y esta mañana la Santa Misa en el Estadio Meschi, me gustó mucho la parte en la que parecía que proclamaba las bienaventuranzas de la Iglesia, ¿no? Dichosas las comunidades cristianas, dichosos los pastores, dichosa la Iglesia.
Sí. Ha sido prácticamente en el arranque de una homilía, la verdad, preciosa, animante, muy optimista, en la que, bueno, pues les ha animado a todos los georgianos a que no cierren las puertas de su corazón.
Pero cuando la puerta del corazón se cierra, su luz no llega y se queda a oscuras. Entonces nos acostumbramos al pesimismo, a lo que no funciona bien, a las realidades que nunca cambiarán. Y terminamos por encerrarnos dentro de nosotros mismos en la tristeza, en los sótanos de la angustia, solos. Si por el contrario abrimos de par en par las puertas del consuelo, entrará la luz del Señor.
Hay que recordar, Álvaro, que los católicos de Georgia, en su gran mayoría de rito armenio, suman unas 110.000 personas, lo que equivale al 2,5% de la población en un país de mayoría ortodoxa. Pero a pesar de eso, el Papa les ha pedido que no caigan en el error de encerrarse en sí mismos y que tengan siempre abiertas las puertas a los demás.
No está bien que nos acostumbremos a un microclima eclesial cerrado. Es bueno que compartamos horizontes de esperanza amplios y abiertos, viviendo el entusiasmo humilde de abrir las puertas y salir de nosotros mismos.
Y al final de la misa el Papa se ha ganado a todos a darles las gracias en georgiano por haberse desplazado desde tan lejos. Me lo he aprendido. Exactamente es Didi Mavlova.
Y una última cosa. ¿Hay una puerta de la misericordia sin iglesia?
Sí, ha sido probablemente la foto de la jornada, la imagen del día, porque se trata de una puerta santa sin templo, traída expresamente desde un descampado de la ciudad cercana de Rustavi, donde las autoridades les impiden construir la iglesia para la que tienen solar, licencia y dos sentencias judiciales a su favor. Entonces el Papa lo que ha hecho es atravesar esa puerta única, escueta, sola, sobre un solar, y lo ha hecho antes de la...
¿Y
de
para
la
esta puerta. Tarde qué sorpresas nos puede dejar el Papa Francisco?
Pues para esta tarde, la verdad, la agenda está muy completa. Media hora se va a acercar hasta el Centro de los Religiosos Camilos, dedicados a la asistencia sanitaria gratuita. Se va a reunir con enfermos y voluntarios. Y la última actividad será la visita a la Catedral Patriarcal de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, que está situada en Mixteca, donde según la tradición se conserva la túnica sagrada utilizada por Jesús. Y allí va a volver a encontrarse con la Iglesia Ortodoxa, que por cierto, Álvaro, aunque en un principio estaba previsto que acudiera una delegación a la misa de la mañana, finalmente no lo hicieron. Pero eso sí, el Papa esta tarde, por supuesto, que les va a devolver la visita.
Bueno, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Mañana hablamos.
Un abrazo, gracias.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Buenas tardes,
el primer campo de refugiados de Gaber Gosk, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Ven a Hipercor. Hasta el 12 de octubre tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.000 artículos.
Como en los pañales Dodot Extra Absorción en varios formatos y tamaños. Comprando dos paquetes, la segunda unidad te sale solo a 6 euros.
Y así en más de 1.000 artículos.
En Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 22 años de la muerte del padre Tomás Morales. Su vida, su historia, merece la pena conocerse. Su testimonio dio numerosas vocaciones sacerdotales, religiosas y contemplativas. El conocerle, el permanecer junto a él, produjo que muchos hombres y mujeres se plantearan una vocación especial, una vocación importantísima, consagrarse a Dios en el mundo, sin dejar su profesión y su condición laical. Vamos a conocer un poco más su figura con Lidia Jiménez, directora general del Instituto Secular Cruzar de Santa María. Lidia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, conociste al padre Tomás Morales en 1965, ¿no? Pocos meses después de su llegada a Madrid, muchísimos años trabajando con él. ¿Cómo era el padre Tomás Morales?
Sí, pues el padre Morales era una persona que tenía un conocimiento especial de cada persona, sabía adaptarse muy bien a cada uno y entonces con esa cualidad tan notable que él tenía, pues le resultaba muy fácil orientar a miles de jóvenes, incluso aquellos que se resistían un poco a su figura, que era una figura austera, una figura exigente, como fue mi caso.
Bueno,
al principio, la
importancia de los laicos, la importancia de la santidad. ¿Cómo le llega esa inspiración? ¿Cuál fue el detonante de tomar ese camino?
Bueno, el padre le llega todo a través de los ejercicios espirituales. O sea, él... su apostolado específico era dar ejercicios y entonces la idea que él tenía después de que muchos jóvenes iban haciendo ejercicios es que ese encuentro con Jesucristo le llevaba a un compromiso. Y es un compromiso que brota del bautismo, el bautismo vivido coherentemente nos hace ser activos en medio del mundo y ser testimonios vivos de esa fe que hemos recibido en el bautismo. Y ahí es donde centra él toda su actividad, en promocionar a los laicos y en promocionar que su presencia sea una presencia misericordiosa, ya que estamos en el año de la misericordia.
Bueno, buscando
de ayudar a otros.
Buscando información sobre su vida, me encuentro con tres palabras que yo creo que pueden definirle, ¿no? Maestro, testigo y padre.
Efectivamente. Era un maestro, era un testigo y era un padre. Era un maestro porque él no hacía nada que no hubiese heredado de la tradición de la Iglesia, pero tenía unas condiciones especiales para mostrarlo y para hacerlo atractivo a los demás. Y era un profeta porque se adelantaba a muchas necesidades que después se iban poniendo de relieve en la sociedad. Y era un padre porque atendía personalmente, gastó miles de horas en atender uno a uno a todos esos jóvenes que después fueron poniendo en marcha obras pues muy interesantes.
¿Y podremos tener en breve al padre Tomás Morales en los altares? ¿Cómo está su causa de canonización?
Ah, pues precisamente esta mañana he recibido una noticia muy alentadora.
Cuéntanos.
En este momento se está estudiando la posición, que es pues todos los testimonios que se han dado sobre sus virtudes heroicas. Tienen que votarlo 8 teólogos. Parece ser que esa votación va muy bien. Lo sabremos después del día 6 y si efectivamente es así, en pocos meses se habrán declarado las virtudes heroicas del padre y será considerado pues dentro de la Iglesia en la categoría de venerable.
Una gran noticia. Una última pregunta, Lidia, permítame que entre en el plano personal. ¿Qué supuso el padre Tomás Morales en su vida?
Pues realmente me cambió la vida. Porque cuando yo me encontré con él, él siempre ponía mucho interés en la formación humana, en la formación intelectual, en que nos preparásemos muy bien. Yo en aquellos momentos estudiaba la carrera de pedagogía, me gustaba la filosofía, pero me parecía algo abstracto y él me animó mucho para que me metiera por esos caminos. Y después de exigirme mucho en el estudio y de dar mucha importancia, cuando estaba a punto de ganar unas oposiciones, pues me cambió la vida porque me dijo, yo creo que lo que Dios quiere de ti es que tú te dediques a dirigir esta obra que el Señor está poniendo en nuestras manos. Yo me fiaba tanto de él porque me parecía un hombre santo que acepté los planes de Dios que me mostraba a través de él.
Pues
no me he arrepentido nunca, ¿eh?
Normal, normal. Cuando uno pone el corazón en lo que Dios manda, uno nunca se arrepiente. Lidia Jiménez, directora general del Instituto Secular Cruzada de Santa María, muchísimas gracias.
De nada, Álvaro.
Un fuerte abrazo.
Gracias a ti. Adiós, un fuerte abrazo.
Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con el especial Mediodía COPE que estamos realizando. Gracias por escucharnos.